COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de cope.es y a la hora que sea y el lugar en el que te encuentres. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura. Hoy es sábado, es 26 de noviembre en la vida real y hemos vuelto a sacar los micrófonos a las calles de nuestra región. Es la cuarta entrevista que vamos a realizar a un alcalde extremeño y, evidentemente, lo hacemos en la cuarta ciudad por número de habitantes de nuestra comunidad autónoma. Como has podido comprender, hemos viajado hasta Plasencia para encontrarnos con su alcalde, con Fernando Pizarro.
La voy a buscar a su balcón y en el camino mientras sube el ascensor. El mundo entero.
Pues ya nos encontramos en el interior de este ayuntamiento, de la capital del Jerte, de este ayuntamiento de Plasencia, muy bonito, por cierto, que tampoco conocía en su interior y de forma pormenorizada, pero me lo ha enseñado quien nos recibe ya amablemente en su despacho, que es Fernando Pizarro, el alcalde de esta ciudad. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por recibirnos aquí en tu casa.
Un placer, de verdad, teneros aquí. Es un privilegio.
Es un privilegio venir a Plasencia, qué bonita está, ¿eh? Hasta con lluvia.
Bueno, es un poco como Santiago de Compostela, ¿no? Que dicen que es más bonito con lluvia. Hoy además, como la lluvia es bienvenida, no, ya no decimos eso de qué mal día hace, ¿no? Sino qué buen día. Nosotros tenemos la suerte además de ser una ciudad con más lluvia y la hemos recibido este otoño con mucha alegría, que ya sabéis que es el oro para que las buenas cerezas del Jerte sean una realidad dentro de unos meses.
Uf, no me hables de las cerezas, que me está entrando un hambre ya a esta hora de la mañana tremenda. Plasencia ha sido una de los centros neurálgicos del turismo en Extremadura durante este año por las edades del hombre, que por cierto ha recibido durante esta semana uno de los premios a Cuerpo de Rey. ¿Qué ha supuesto para la ciudad las edades del hombre?
Bueno, para la ciudad evidentemente ha sido un revulsivo muy importante. Después de 10 años intentando conseguir esta cita cultural tan destacada en Europa, al final lo hemos conseguido, yo creo que en el año mejor que podíamos tenerlo, ¿no? Este año de la esperanza y de la recuperación. Hemos aumentado nuestros visitantes y viajeros en un número aproximado, un tanto por ciento aproximado del 60%. Si nosotros ya teníamos buenas cifras de visitas, evidentemente esto lo ha multiplicado por mucho, ¿no? Nos ha permitido una promoción extraordinaria. En pocas ocasiones una inversión de estas características tiene una promoción anexa de tal calibre, ¿no? Donde hemos salido en más de 100 medios de comunicación, hablando de edades del hombre, pero siempre con el apellido Plasencia 2022. Al final, el que viene a Plasencia a ver las edades del hombre no viene solo a ver la exposición, sino que ya descubre una ciudad que a buen seguro no conocía. Y esa es nuestra principal promoción, añadida a la de los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ciudad ha recibido unas consecuencias de las edades del hombre económicas, de creación de empleo, de promoción, y luego también una cosa que forma parte de lo emocional, ¿no? Que es autoestima. Claro. La autoestima de saberse centro cultural del mundo, donde viene mucha gente y además de un modo como muy democrático, ¿no? Si me permitís ese adjetivo, porque lo mismo venía una familia con un nivel alto, cultural, económico, social, que se alojaba en los mejores hoteles y se mantenía en Plasencia durante 3-4 días, recorriendo no solo la ciudad, sino nuestro entorno, yendo al monasterio de Yuste, al monasterio de Guadalupe, acercándose a Cáceres, a La Vera, al Jerte, a Herbás. Bien, pero también venía el autobús de la parroquia de Getafe, con 50 personas que iban a un lugar modesto de menú del día para comer, visitaban la ciudad con su guía y visitaban las edades del hombre. Uh-huh. Que hacía posible además que esa gente luego volviera ya en familia, un poco más tranquilo, para poder disfrutar de Plasencia en su entorno. Con lo cual, yo creo que hemos recibido pues ese regalo que todos esperamos de las edades del hombre. Estamos intentando cifrarlo económicamente. Y hablamos, según además los informes de las cámaras de comercio y de las federaciones de empresarios, de un impacto económico de aproximadamente entre 50 y 60 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
En 7 meses. Pero yo espero que esto no quede aquí, es decir, la exposición termina el 11 de diciembre, cierra sus puertas. Pero si a buen seguro esto fragua y germina esa semilla que hemos sembrado, el conocimiento y la promoción de Plasencia, pues esperamos que los meses sucesivos sigan siendo meses importantes de visita, gracias a ese conocimiento que las edades del hombre han dado de Plasencia.
Sin duda, y además por ese apellido que decías, Fernando, ese apellido Edades del Hombre de Plasencia, una exposición que no sales de Castilla y León, nada más que ha salido dos veces en la historia y es la tercera, pero es que Plasencia, además de como ciudad en sí, que es maravillosa, es todo el entorno, por lo tanto eso genera un recorrido bastante amplio para la zona norte de Extremadura.
Sí, además siempre vimos, ya sabéis que este es un proyecto que podíamos denominar coral, ¿no? Con mucha armonía entre muchas administraciones y mecenas privados que hacen posible que esto haya sido una realidad, ¿no? Estamos hablando de una inversión inicial de 2,5 millones de euros y por lo tanto la participación de la Junta, las diputaciones, empresas privadas y el propio ayuntamiento han sido fundamentales, y todos pensamos siempre que esto era un proyecto de región. Es verdad que ubicado en un epicentro que se llama Plasencia, pero que al final la gente, pues ya que llegaba a Plasencia, se acercaba al entorno más cercano a Plasencia, o una cosa que tiene que ver contigo, ¿no? Mucha gente que ha ido este verano al Festival de Teatro Clásico de Mérida ha aprovechado al ir o al volver y ha parado en Plasencia para Edades del Hombre.
Efectivamente.
Otra mucha gente en ese recorrido de los patrimonios de la humanidad junto con Mérida, Cáceres y Guadalupe, o nuestra Trujillo, que sin ser patrimonio de la humanidad forma parte de las visitas obligadas en Extremadura.
Abro paréntesis, se lo merece también, por historia, ¿eh?
Evidentemente, además somos los olvidados del patrimonio de la humanidad, pero siempre decimos una cosa, que no somos patrimonio de la humanidad, pero somos patrimonio para la humanidad, ¿eh?
Efectivamente.
Tanto Trujillo como Plasencia y el entorno que nos une, que es Monfragüe particularmente. Entonces, gran parte de la gente pues ha aprovechado esa energía de venir a Plasencia o de venir a otra cosa y visitar Plasencia. Por eso yo creo que en todos los sitios, bueno, pues se ha podido notar de una manera o de otra que en Extremadura habían un gran acontecimiento cultural.
Claro que sí, y además por esos motivos que está explicando el propio Fernando Pizarro, como decimos, ha sido premio a Cuerpo de Rey a Mejor Iniciativa Turística Las Edades del Hombre de Plasencia en este año 2022. Por cierto, Edades del Hombre de Plasencia, que hasta diciembre, hasta dentro de pocos días, se puede visitar, y yo recomiendo que visiten, sobre todo esa gente que despotrican tanto con el descubrimiento de América por parte de los extremeños, porque ahí van a aprender muchas cosas y la gran cantidad de mentiras que se arrojan sobre esa historia.
Sí, sí, la historia negra esa. Que
efectivamente.
Pesa. Sin embargo, yo creo que hay que hacer primero un análisis objetivo. Estamos hablando de un acontecimiento hace 500 años, con la mentalidad de hace 500 años, pero yo creo que los españoles fuimos generosos en el sentido de que compartimos absolutamente todo lo que formaba parte de nuestra cultura, ¿no? Y además, nos unimos al pueblo recién descubierto, ¿no? Otras culturas los guardaron y escondieron en reservas, nosotros no, y les dimos universidades y les dimos nuestra lengua y en aquel momento nuestra fe, que también era un elemento fundamental de nuestra cultura. Por lo tanto, yo creo que hay que valorarlo. Mira, los músicos decimos siempre una cosa, un término a colación de ese encuentro de los dos mundos, y es que tenemos un patrimonio compartido que hubiese sido imposible de no haberse mestizado, además, las dos culturas, ¿no? La de Occidente y la del mundo recién descubierto. Y ese patrimonio compartido también es patrimonio que define la humanidad.
Estamos hablando con Fernando Pizarro, con el alcalde de Plasencia, y viniendo para acá me he encontrado ese parque eólico El Merengue, que ha dado mucho que hablar, que sigue expansionándose. Me imagino que ese proyecto ha sido importante para la ciudad. No sé si vienen proyectos de este tipo también para la zona.
Sí, mira, nosotros estamos ya con el segundo parque eólico, que se está construyendo, se puso la primera piedra hace relativamente poco, con presencia del presidente de la Junta, y también estamos tramitando el tercer parque eólico, que compartimos Malpartida de Plasencia y Plasencia, por los términos municipales donde se asientan los aerogeneradores. Son proyectos, primero, de mucha calidad, con una inversión económica altísima, en el que tanto la Junta como los ayuntamientos tenemos especial cuidado en que su desarrollo no lastre ninguna de las de las cosas buenas que nosotros tenemos, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, patrimonial, etcétera, etcétera. Y luego tiene una consecuencia, primero, creamos la posibilidad de tener energías renovables. Estamos hablando de que la luz ha subido mucho y una de las posibilidades de que esa luz baje es utilizar las energías limpias. Y en segundo lugar, tiene un impacto económico muy importante sobre los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. A mí la gente me dice siempre, cuando tú compartes esa noticia en las redes sociales, ¿no?, la gente te dice, pero nos van a bajar la luz. Bueno, este es el inicio de que eso pueda suceder, pero al margen de eso, es que el impacto económico de esos parques eólicos y plantas fotovoltaicas que van anexos muchas veces a ellos conlleva que se pague un canon que pone el ayuntamiento. Nosotros hemos puesto un canon de casi un 4%, que uh-huh. es uno de los más altos que se cobran en todo el país. Pero claro, las empresas les interesa. Si te interesa, paga, ¿no? Claro. Y si no, chico, pues te vas para tu casa y buscas otro sitio. Y la gente al final paga. Ese casi 4% al final son beneficios que entran dentro de las cuentas del ayuntamiento. ¿Y en qué se invierten? Pues en infraestructuras, en servicios, en ayuda a domicilio, en asfaltado, en un puente, en una calle. Y al final eso es un beneficio, evidentemente, para todos. Por eso este tipo de cuestiones ha sido un revulsivo importante. Plasencia, que ya sabes que cuenta con una situación financiera delicada debido a esa sentencia de las huertas de la isla que recibimos en la primera legislatura y que estamos pagando, que son 50 millones de euros, pues todo el dinero que venga de este tipo de cuestiones, pues al final es lo que nos equilibra las cuentas y nos permite hacer cosas en beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Sí, porque eso que me contabas, que me cuentas, Fernando, lo de las huertas de la isla ha sido un mazazo tremendo, sí, para las arcas municipales que tan dañadas están ya.
Pues sí, porque es un lastre. Indudable, ¿no? A mí me gustaría que casi los 5 millones de euros que se pagan de las huertas de la isla famosas, pues yo los pudiera invertir anualmente en otras cuestiones, ¿no? En cuestiones que te piden los ciudadanos. Pero mira, aún así, te puedo decir que de todo hay que sacar la parte buena. Esto era un problema que había que resolver, un problema que viene desde finales de los 70, principios de los 80. A nosotros nos toca el epílogo, es decir, pagar. Pero aunque yo no tenga la culpa, yo tengo que hacerle frente, ¿no? Yo soy heredero de todas estas gestiones que se han hecho por alcaldes anteriores, ¿no? De todos los partidos políticos, donde hubo una gran desidia por este asunto. Pero al final se le pone fin y fíjate, pese a esa losa tan importante, este ayuntamiento tiene, en este momento te puedo decir que un ayuntamiento de 40.000 habitantes tiene 15 millones de euros en la tesorería. Uh-huh. Esto quiere decir que nosotros económicamente podemos pagar la nómina, podemos pagar nuestro servicio, podemos hacer determinadas cosas e inversiones con ayuda sobre todo de fondos europeos y con la ayuda de esto, de lo que hablábamos antes, de los aerogeneradores. Y de hecho nosotros ahora pagamos el 1,5% de los funcionarios, ¿no? Si nosotros estuviésemos en bancarrota por eso, por estas huertas de la isla, no podríamos hacer frente a todo eso, ¿no? Entonces lo que hemos aprendido es ingeniería financiera e intentar por todos los medios que el ciudadano no note esa situación compleja económica del ayuntamiento. No subimos impuestos, no hay una merma de servicios, en fin, que al final de todo se aprende, nos fortalecemos. Evidentemente esto es como en casa, hay cosas que no puedes hacer, pero al final también buscan los resquicios. Y para nosotros los fondos europeos han sido muy importantes. En las últimas convocatorias hemos conseguido 20 millones de euros en fondos europeos. Y en esta nueva convocatoria ya llevamos 6. Y todo esto hace posible que aquello que no podemos hacer con nuestro propio riñón, ¿no?, con ese riñón financiero municipal, pues lo podamos hacer con cargo a otras cuestiones. Eso es un trabajo ímprobo. Necesita un buen equipo, mucha gente que lea convocatorias, que haga proyectos, pero nos hemos especializado en eso. Por eso en 12 años hemos conseguido hasta el momento 26 millones de euros en fondos europeos.
¿Y cómo se porta la Junta de Extremadura? Porque hemos visto que ahora están sacando una nota que dice que han aumentado 1,5 millones de euros las inversiones para la ciudad, pero, sí. ¿Pero cómo se porta?
Mira, nosotros hemos tenido años de mucha sequía, cierto es. Nosotros, yo se lo he dicho muchas veces al presidente, el norte necesita inversión. No quiere decir con esto que es que la haya en otros sitios y aquí no. No es un estudio solo comparativo, es un estudio de decir, oye, a cada uno hay que darle lo que necesita, ¿no? Eso es la equidad. Y nosotros necesitamos, por las huertas de la isla y por el desarrollo, no solo de Plasencia, sino del norte, ¿no? Pero yo al final he podido comprobar que el enfrentamiento no es la solución. No es la solución, porque al final, uno por un lado, otro por otro, el extremo, yo te pido, tú no me das porque... Entonces, durante estos últimos años, y sobre todo en este último año, pues hemos intentado que el camino sea el del consenso y el del acuerdo. Nosotros en los últimos presupuestos generales de la Junta, en el inicio, antes de que se aprobaran, pues nosotros vimos que Plasencia tenía una inversión de 1.075.000 euros para una ciudad de 40.000 habitantes, la cuarta de la región. No es una cantidad que resarza las necesidades. Y además era un dinero que era de obras que se estaban haciendo. Entonces, bueno, pues hemos iniciado un proceso de comunicación. Oye, presidente, nosotros necesitamos más inversión. Necesitamos ayudar a la gente que más lo necesita, a los industriales, a los autónomos, a las personas sin recursos. Uh-huh. Y hemos conseguido precisamente introducir, junto a muchas inversiones que hay en los propios centros de la Junta, el centro de menores, la residencia de San Francisco, mantener ese 1.075.000 euros que es Martín Palomino y el nuevo vial que se está haciendo, e incorporar partidas para poder hacer infraestructuras deportivas, infraestructuras sociales como los alquileres sociales, o también la renovación de algunos barrios que necesitan inversión, ¿no? Y todo eso se ha conseguido gracias al diálogo y al consenso. Y yo seguiré esa senda, porque al final es la que te permite poder afrontar, en virtud de los recursos que hay, una mayor cantidad de... Estoy contento, tú me puedes preguntar, ¿pero con eso estás contento? No, yo quiero más, claro, evidentemente. Pero lo que es cierto es que hablando es más fácil conseguir los recursos que de manera justa y equitativa requiere esta ciudad. Y esa será la senda que continúe haciendo para conseguir eso que necesitamos. Espero que al año que viene, en los nuevos presupuestos, pues consigamos un poco más, y así paulatinamente el foco de atención de la Junta también se traslade al norte extremeño.
Viniendo para acá también me he encontrado la vía, el tren, el Alvia, que no es alta velocidad, pero se llama Alvia. A mí me preocupa mucho lo que va a pasar con Plasencia con ese tren, ¿eh?
A mí, nosotros nos preocupa mucho, y mira, eso es una cuestión que también hablo mucho con el presidente, porque yo creo que es una preocupación compartida, ¿eh? Nosotros tenemos Monfragüe. Lo que ha sido para nosotros un lastre a lo largo de muchas décadas, porque teníamos una estación a la que era más fácil que llegasen los trenes a 16 kilómetros de Plasencia, pues hacía que los trenes no llegaran a Plasencia, sino que fueran directamente allí. Ha sido un lastre, pero es que ahora es como parte de nuestra solución. Es decir, tener una estación alternativa con más fácil acceso nos permite tener más comunicación. Renfe se encarga de que sea un autobús el que te traiga y te lleve de Monfragüe a Plasencia. Pero es que Monfragüe desaparece. Ese es el gran problema.
Claro.
Entonces, los presupuestos generales del Estado tienen una partida muy pequeña para el estudio de la estación complementaria, porque nosotros siempre hemos pedido, tanto a la Junta como al Ministerio, que la estación de Plasencia sea la que es actualmente. Pero que evidentemente entendemos que la alta velocidad no va a entrar y salir de Plasencia, va a perder media hora. Entonces necesitamos una estación complementaria para esos servicios de alta velocidad. Pero tiene que ser inmediata, Fabián. Tiene que ser inmediata, porque nosotros, como perdamos Monfragüe y no tengamos la estación complementaria, nos quedamos sin nada. Sin nada, con algún regional que otro, pero sin nada. Entonces, yo esto lo hablé con el presidente también, y se iniciaron todas las conversaciones con el ministerio para acelerar los trámites de encontrar ubicación y construir la estación complementaria antes de que Monfragüe se cierre. Pero no nos quedamos solo ahí. Una petición de los empresarios del norte extremeño es que esa estación complementaria lleve anexa una zona logística, claro, una estación perdida a, yo qué sé, 7 kilómetros de Plasencia, con el único hecho de dar ese servicio como Monfragüe, pues puede ser un desastre. Entonces, al tren, para darle verdadero uso, necesita no solo viajeros, sino mercancías. Y entonces crear un polígono industrial anexo, que también a través del Ministerio, a través del SEPE, está tratando tanto la Junta como el Ayuntamiento. Yo espero que eso, que es una gran noticia, que se produzca, que se traslade en el tiempo lo antes posible, pues nos procure una noticia de desarrollo muy importante, ¿no?
¿Lo está reclamando Guillermo Fernández ahora?
Sí, además tengo incluso los escritos, que no solo en conversaciones, sino por escrito, así lo traslada. Yo en este caso, Fabián, con todas las reservas, evidentemente, pero yo, de alguna manera, en quien debo confiar en la persona que me pueda hacer de enlace con el ministerio, que yo no lo soy como alcalde, lo es el presidente de la Junta, ¿no? Con todas las reservas, sí, pero no puedo perder las esperanzas de que esto así suceda, ¿no? Uh-huh. Ojalá tuviese yo esa posibilidad y esas riendas y no necesitara a nadie, pero en este caso necesitamos la unidad para hacer fuerza y conseguir que esto sea una realidad.
Fernando, ahora que no nos escucha nadie, cuéntanos algún proyecto que en el que estés trabajando. Hemos visto que va a haber un nuevo puente, que se han cedido una serie de solares para viviendas sociales en esta última semana. Cuéntame algún proyecto que tengas una ilusión tremenda con que salga adelante.
Pues mira, te podría decir varios. Quizá uno de los más importantes, y antes lo decía un poco así y tal, nosotros tenemos de las grandes ciudades de Extremadura la única que tiene todas las instalaciones deportivas propias, que las que dependen del ayuntamiento, su conservación, su mantenimiento, su construcción, es Plasencia. Y yo llevo durante años intentando conseguir los fondos para concluir, quizá no sea la obra de mayor inversión, pero date cuenta que en el fútbol hay mucha gente involucrada, ¿no? Uh-huh. Los niños, los grandes equipos, los padres, la afición, los abuelos. Y hay una reivindicación para hacer de césped artificial el campo de fútbol municipal. Os parecerá una cosa nimia, pero es una reivindicación de una parte de la ciudad muy importante. Y ahora en los nuevos presupuestos de la Junta hemos conseguido dinero para poder hacerlo. Me hace ilusión porque es dar respuesta a una petición de los ciudadanos, ¿no? Junto con eso, pues evidentemente una necesidad apremiante es esa plataforma logística de la que te hablaba. Un desarrollo industrial. Nosotros tenemos 400 hectáreas industriales, pero están en manos privadas. Necesitamos hectáreas públicas. Estamos trabajando con permutas, con propietarios. Pero el desarrollo industrial pasa por un gran polígono anexo a esa estación de la que te hablaba. Y ese es un proyecto de futuro, de ciudad, y yo me atrevo a decir que de región también, ¿no? Porque tener un gran polígono industrial en el norte, como es el de Plasencia, y ampliarlo, yo creo que es un beneficio para el conjunto de la comunidad autónoma, ¿no? Teniendo en cuenta que somos los más cercanos a Madrid, estamos a 2 horas de Madrid, en fin, hay una serie de cuestiones por comunicación y por todo que nos favorece tener un desarrollo industrial de estas características. Y entonces, espero que en los próximos, en el próximo futuro inmediato podamos tener ya respuesta a estas cuestiones.
Estamos hablando con Fernando Pizarro aquí en su despacho, calentitos porque hace fresco fuera, y evidentemente ha estado esta semana por aquí el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Fernando Pizarro ha sido evidentemente protagonista durante los últimos meses de la política regional. ¿Cómo vivió todos aquellos momentos en los que estabas en primera línea de la información para intentar liderar el Partido Popular? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues primero con mucha responsabilidad e intentando siempre mantener una cosa muy importante en todas estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando te dedicas a la política, y es el sentido común, que no es fácil.
Uh-huh. Porque no es fácil que... en ningún momento, en ninguna partida de la vida.
Y sobre todo porque es verdad que la política carece muchas veces de lógica, ¿no? De esa lógica del sentido común. Y muchas veces no se entiende. Yo afronté esa situación porque durante mucho tiempo me habían dicho: tú tienes que ser el sucesor, y no es cierto. Y entonces, bueno, pues yo lo acepto y doy ese paso. ¿Era el objetivo de mi vida? Pues posiblemente no, pero yo pertenezco a una organización, y si la organización me pide algo que puede ser un sacrificio o puede ser algo, un revulsivo en tu vida, pues se acepta. Pero del mismo modo que se acepta eso, pues se tiene que aceptar que en ese camino pues se introducen variables que posiblemente yo no contaba con ellas, y variables que te llevan a decidir finalmente que tienes dos opciones: o tirar hacia adelante y crear una situación en el partido de gran riesgo por la división que suponen unas primarias. Nuestro partido tenemos además muchos ejemplos, ¿no?, de que eso sucede. Oye, dar un paso atrás, que el interés es el que es y nada más. Si el interés es más por los demás que por ti mismo, dar ese paso atrás y estar donde el partido te diga que tienes que estar, ¿no? Uh-huh. O debes de estar, siempre evidentemente bajo el prisma de tu propia decisión como persona libre que eres, ¿eh? A mí nadie me ha dicho tienes que hacer esto. Yo soy libre para decidir, pero evidentemente en esa decisión pues hay presiones de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Que te hacen finalmente decidir una cosa. Yo estoy verdaderamente, te puedo decir, y con sinceridad, como tú dices, ahora que no nos escucha nadie, uh-huh, pues estoy contento de la decisión que tomé, porque a fin de cuentas ni era mi momento ni era mi opción, y mi opción es verdad en la que yo disfruto, es en la que yo estoy ahora, en el Ayuntamiento de Plasencia, en mi ciudad, la que me vio nacer hace 47 años y en la que llevo trabajando 12 años, y revalidar un mandato más, pues una cosa que me ilusiona y me esperanza mucho, sobre todo por poder terminar determinadas cosas que se han iniciado durante este año con esa consecución de fondos europeos, entre otras cosas, ¿no? Así que lo he pasado mal desde el punto de vista personal y emocional. No te puedo decir que ha sido ninguna alegría, ¿eh? Pero también te digo que, como en todo momento difícil de la vida, uno al final aprende mucho, aprende quién es quién y dónde está cada cual, aprendes las cosas feas de la política, pero también a la mucha gente buena que forma parte de la política, en un sitio y en otro, no te voy a decir solo que en mi partido, en un sitio y en otro, y al final uno aprende que no estamos en orillas diferentes, sino que formamos parte del mismo caudal que hace posible que las orillas sean fértiles.
¿Le llamaban mucha gente del PSOE?
He tenido la suerte, la verdad, de que gente a la que considero amiga del PSOE y de otros partidos me llamaron, sí. Y me llamaron durante el proceso, y cuando el proceso termina y yo decido lo que decido, ¿eh? Me llamaron desde el punto de vista más personal. Vas a ver cómo estaba emocionalmente. Ya digo que cuando es una cosa tan pública, además, y en la que tú tienes pues habitualmente trato con gente que son tus compañeros, y donde, hombre, uno aprecia muchas cosas, pues no te voy a decir que, ya te digo, fuera ninguna fiesta, pero al final y después de la distancia, creo que ha sido un proceso que me ha permitido madurar políticamente mucho más, y que sin ese proceso posiblemente yo no hubiese tenido la experiencia y el aprendizaje que he adquirido con este episodio de mi vida, que no ha sido más que eso, un episodio en el que al final he podido aprender mucho.
¿Y le has defraudado mucha gente del PP?
Bueno, no lo diría así. No diría. Creo que
le ha fallado mucha gente, ¿verdad?
Creo que he conocido más a la gente. Uh-huh. Más que defraudarme, porque oye, cada uno tiene la libertad de posicionarse donde considere, ¿eh? Y yo la libertad la valoro mucho. Pero bueno, pues he podido conocer cómo funciona cada uno. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Ese conocimiento.
Y la última sobre este asunto. ¿Cuál es tu relación actual con María Guardiola?
Bueno, pues una relación bien. Yo, evidentemente, desde el punto de vista personal, primero, yo nunca he tenido nada con María. La verdad es que la conocía poco, ¿eh? También. Y luego, en el transcurso, yo creo que ni ella puede tener ninguna consideración negativa sobre mí, ni yo la puedo tener sobre ella, en absoluto. Y, de hecho, cuando uno toma la decisión, la toma al 100%. Y a partir de ese momento, la presidenta es María Guardiola, además elegida en un congreso al cual yo no me quise presentar por las razones, por muchas, algunas las he compartido contigo, y a partir de ahí, ¿cuál es mi obligación? A mí, que me dijo Feijóo, Fernando, sé el candidato en Plasencia, ¿y cuál es mi obligación? Sacar aquí el mejor resultado, pero no solo para mí, sino para María Guardiola y para Alberto Núñez Feijóo, y ese es mi cometido en este momento, pero con lealtad.
Cómo te quieren en Plasencia, ¿eh? Yo doy fe que tomar un café con Fernando Pizarro 15 minutos es hablar con él un minuto y 14, te saluda gente, atiendes a gente amablemente con todo el mundo. Es increíble lo que te quiere la gente aquí, ¿eh?
Bueno, pues yo se lo agradezco mucho. La verdad es que, mira, hay una cosa que comparto contigo que yo no me había dado cuenta y que hace referencia, yo me siento querido, evidentemente. Y siento, sobre todo, ya no solo que la gente te tenga aprecio o no, sino que tenga confianza para decirte lo que consideren, para decirte, oye, gracias, pero también, oye, que no me has ayudado en esto, no me has hecho esto, es que yo necesito esto, que yo creo que es mucho más importante desde el punto de vista político, ¿no? Luego, el cariño es un añadido que te estimula mucho, ¿no? Mira, a mí me alegra mucho que en la calle la gente cuando se cruza conmigo me llame por mi nombre.
Es verdad, doy fe de ello.
Que me llamen Fernando. ¿Por qué? Porque esa es la demostración de la confianza de la que te hablo. Oye, unos me querrán más, otros me querrán menos. Unos serán de un partido, otros de otro. Pero al final tienes confianza para decirme, primero, llamarme por mi nombre, y en segundo lugar, trasladarme todas las cosas que consideres oportunas, siempre evidentemente con la educación, ¿no? Que uno demuestra. Pero es verdad que muchas veces cuando el ciudadano te dice las cosas está un poco enfadado, y yo también eso lo entiendo, ¿no? Y al final, bueno, pues hablando con la gente nos entendemos. Y hay una herramienta muy importante en todo esto. Yo estoy mucho en la calle, bien es cierto, y aquí a esta casa viene mucha gente, ¿eh? Es decir, que el despacho no es solo para las grandes reuniones, sino que hay gente que te pide una reunión para una cosa personal y vienen aquí. Pero las redes sociales ayudan mucho también, porque la plaza del pueblo ya no es la plaza física del lugar en el que tú vives, ¿no? Sino que muchas veces la plaza pública son las redes sociales. Y las redes sociales, bien entendidas, ¿eh? No como los que se esconden detrás de un para ponerte a caldo, no, no. Yo me refiero a la gente de bien, ¿no? Que da su cara, da su nombre y te escribe para pedirte que su farola está fundida o tiene un bache en la puerta de su casa. Y yo creo que eso es muy importante porque es una... Al final se trata de una fusión del ciudadano y la administración, y en este caso con quien la representa, que demuestra esa confianza que yo tanto agradezco, la verdad.
Pues Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, ha sido un auténtico placer que me hayas recibido aquí en tu casa, en este ayuntamiento de la capital del Jerte, en esta ciudad maravillosa y preciosa que quien no conozca ya está tardando en visitar. Estaremos muy pendientes de esa plataforma que me has contado, de esa ampliación del polígono de Plasencia, a ver qué pasa con el tren, que nos tiene muy preocupado, y sobre todo que la gente siga viniendo para esas edades del hombre, que le queda unos citas y que no se pierdan esa maravillosa y magnífica exposición. Fernando, gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros de corazón.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Pues no hay tiempo para más. Como siempre decimos, recuerda que puedes seguir escuchando la cadena COPE a través de su red de emisoras y también, como no, aquí en COPE.es. El próximo sábado seguiremos teniendo más visitas y más testimonios en este espacio de COPE. Gracias a Manolo Tirado en el control y la producción. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien. We'll be right back.